No hace mucho, ¿no? El 11 de abril de 1970 inició la misión de la nave Apolo 13, ¿sí? La cual fue enviada al espacio para lo que se esperaba y fuera realmente el tercer aterrizaje humano en la Luna, ¿sí? Y al tercer día de esta misión, cuando la nave espacial se encontraba, creo que casi a 300.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? Ahí a la vueltita, ¿no? Ahí rapidito. La activación rutinaria de un ventilador en uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio en esta nave provocó un cortocircuito, ¿sí? Y una explosión en ese tanque. Y como resultado, realmente, ambos tanques de oxígeno se rompieron y desafortunadamente vertieron su contenido al espacio, ¿sí? Y si hay algo que es muy preciado en el espacio, en un espacio fuera de nuestra atmósfera, es el oxígeno. ¿Sí me explico? Y dado que la nave espacial sufrió daños, por así decirlo, muy severos, el astronauta Jack Swigert, él informó al control de la misión en Houston, dijo así: bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. Lo que fue cambiado ligeramente, ¿no? A Houston, tenemos un problema en la película Apolo 13 del año 1995, ¿sí? Quizás muchos de ustedes la han visto, yo no, pero me la han platicado, ¿sí? Pero bueno, y como seguramente ustedes ya han visto en los comunicados y yo en el boletín acerca del tema, hoy aquí en la Escuela Dominical tenemos un problema. ¿Sí me explico? Y si bien el tema de hoy se le ha puesto el título de Dios y el problema del mal, entendamos que en la mente infinitamente sabia y todo conocedora de Dios, este problema no existe. ¿Sí me explico? Pero siendo honestos, este, entre comillas, problema tiende a encontrar lugar en la mente de seres humanos cuya mente es finita y afectada por la caída y el pecado. ¿Ok? Y sí, incluso la tuya y la mía. ¿Ok? Siendo honestos. Así es que si bien el problema en la nave espacial que mencionamos era real y podía ser fatal, en nuestra clase de hoy estaremos abordando un problema el cual en verdad no lo es. ¿Sí me explico? Y algunos de ustedes quizás se estarán preguntando, bueno, ¿a qué nos referimos con Dios y el problema del mal? Bueno, pues les agradezco la pregunta, pero parece que fue ayer. O sea, nuestra vida es un vapor, ¿cierto? Va acelerada, ¿no? Pero en diciembre del 2023 estudiamos aquí en la Escuela Dominical, y no aquí porque estábamos allá en la biblioteca, ¿sí me explicó? Si ustedes recuerdan, teníamos los pies sobre la tierra allá, ¿sí? Estudiamos el tema de la teodicea, ¿ustedes recuerdan? Que prácticamente es un tema prácticamente idéntico al nuestro. ¿Y qué es la teodicea? Bueno, para aquellos de ustedes que tienen ahí el libro de la teología sistemática del pastor John y Mayhew, el glosario que ahí se encuentra provee la siguiente definición. Dice: la teodicea es un intento de mostrar que Dios no es la causa imputable y reprochable del mal. ¿Ok? ¿Sí? O sea, la teodicea es un intento de mostrar que Dios no es la causa imputable y reprochable del mal. ¿Ok? Y en aquel entonces dijimos, puesto en mis palabras, ¿sí?, que se podría pensar en la teodicea de la siguiente manera. Dijimos, esto es como un mal entendimiento, del mal decretado por Dios. ¿Sí me explico? Un mal entendimiento del mal decretado por Dios. Y bien, si alguno de ustedes no estuvo ahí presente en la escuela dominical del 17 de diciembre del 2023, pueden ir al sitio de Grace y buscar la enseñanza cuyo título es La Teodicea. ¿Okay? Y parecido a aquel, más no idéntico, porque yo ni lo escuché el mensaje para no reproducir lo mismo, y no es que quiera reinventar la rueda, ¿no? Pero lo estamos viendo ahora desde otra perspectiva. Hoy quisiéramos considerar el tema en el contexto del hombre y del pecado, ¿ok? Que como ustedes saben, es algo el cual hemos estado estudiando en las últimas semanas, el tema del hombre y del pecado, la antropología y la martiología, creo le llamamos acá. O tal y ven en la pantalla, Dios y el problema del mal, ¿ok? Y como lo hemos comentado recientemente en las clases pasadas, una de las consecuencias de la caída, o sea, de que el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, ¿sí? Es a lo que le llamamos, entre otras consecuencias, hay muchas, pero una de ellas le hemos llamado hasta el cansancio, la depravación total. ¿Sí me explico? Y debido a esta depravación total, todo el ser del ser humano ha sido afectado. Todo el ser del ser humano ha sido afectado e incluso nuestra manera de pensar y nuestra manera de razonar, ¿ok? Al grado de que jamás, hermanos, es importante, jamás es contar con la palabra de Dios, hermanos. Una gran bendición. Un cimiento seguro en el cual podemos estar o podemos fincar nuestro pensar y nuestro diario caminar. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y máxime a la luz de la advertencia tan sobria y tan aleccionadora que nos provee la palabra de Dios. Ustedes la conocen bien, o sea, ¿qué dice la Escritura? Dice muy claramente, dice, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. ¿Se imaginan ustedes? Más que Bernie Madoff, quien le robó la lana a mucha gente. O sea, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9, ¿sí? Y algo que también es muy revelador, hermano, es el contexto de dicha advertencia ahí en el libro de Jeremías. Es tremendo, ¿no? Como el contexto de un texto es importante, ¿no? Es un contexto el cual bien haríamos en considerar ciertamente al abordar el tema de Dios y el problema del mal, ¿ok? Y dicho contexto consiste en un contraste, ¿ok? El cual bien haríamos en prestar atención. Y se los voy a ir leyendo. Jeremías 17, 7 y 8, ustedes lo conocen también. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Lindo, ¿no? Muy parecido a un salmo, ¿cierto? En cambio, en ese mismo contexto leemos, así ha dicho Jehová, maldito, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Tremendo, ¿no? Jeremías 17, 5 y 6. Un contraste muy marcado, ¿no? Así es que, hermano, a hacernos es la siguiente, ¿sí? ¿Confiaremos en Dios y en su palabra o confiaremos en el hombre y en su corazón engañoso. ¿Sí me explico? Y yo creo que hasta la pregunta es necia, ¿no? Máxime en un público como el nuestro, ¿no? Pero bueno, con el fin de irle dando forma a nuestro tema de hoy, Dios y el problema del mal, con la ayuda de Dios lo vamos a abordar mediante la siguiente estructura de pensamiento, ¿ok? Primero, y muy brevemente, vamos a considerar, número uno, la argumentación. La argumentación. Y segundo, propiamente y a manera más extensa, consideraremos la explicación, ¿ok? Y conforme consideramos la argumentación y la explicación con respecto a Dios y el problema del mal, es mi oración que ello nos anime a confiar y a esperar en Él para su gloria, ¿ok? Que ello nos anime a confiar y a esperar en Él para su gloria, ¿ok? Empecemos con la argumentación, ¿sí? La argumentación. Si bien, hermanos, por la gracia de Dios, y habiendo sido hechos a su imagen, ¿no? Nosotros los seres humanos somos seres pensantes, somos seres autoconscientes, ¿no es cierto? Nosotros nos hacemos las grandes preguntas y profundas de ¿a dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A quién me debo? Etcétera. Y debemos acordarnos a quién le debo también, ¿no? ¿Sí me explico? Porque dice la Escritura que no debáis a nadie nada, ¿no? Sino el amarnos los unos a los otros, ¿no? Pero es una broma en serio, hermanos, y dijimos, ¿no? Ya que no obstante la capacidad de razonamiento, ¿no? Que tenemos, dicho razonar, por así decirlo, es crucial, hermanos, que lo filtremos por medio de la palabra de verdad, ¿ok? La cual vive y permanece para siempre. ¿Sí me explico? Entonces, porque de lo contrario, nos exponemos a todo tipo de mentira, ¿no? A todo tipo de necedad, a todo tipo de decepción, a todo tipo de engaño, a todo tipo de maldición y realmente a todo tipo de sinsabor, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo, deambulamos cerca del precipicio de la eterna condenación. Eso es lo peor. Esta es la argumentación, escuchen bien. O sea, el hecho de que el mal y el sufrimiento sean reales, ¿sí me explico? En este mundo, ese hecho, ese mero hecho, es utilizado por algunos como motivo para rechazar a Dios. ¿Sí me explico? De ahí el tema que nos ocupa esta mañana, Dios y el problema del mal. Y en la mente caída de algunas personas, es como si piensan tener a Dios, ¿cómo les diré? En su último round y contra las cuerdas. Y como que según ellos están a punto de dar a Dios su último golpe fatal. Imagínense ustedes lo absurdo del hombre, ¿no? Pero y escuchen bien, ¿no? Si bien es cierto que cruel, inmenso e intenso puede ser el mal y el sufrimiento en este mundo, es una realidad, hay sufrimiento al por mayor. Y algunos de ustedes, si no es que todos, no me dejarán mentir, ¿no? Porque Dios seguramente les ha permitido pasar por, o incluso pueden estar pasando por mucho sufrimiento. Y Dios les socorre, Dios les sostiene, ¿no? Incluso en el presente, ¿no? En medio de tremendas dificultades. Pero no hacemos menos el mal y el sufrimiento, hermanos. Es sin duda una realidad inmensa en este mundo. Pero lo cierto es, hermanos, que mayor es la necedad y el atrevimiento de algunos en argumentar contra Dios, ¿sí? ¿Y en qué consiste dicha argumentación? Bueno, algunos argumentan que si Dios fuera totalmente poderoso, inmensamente bueno, entonces el mal y el sufrimiento no existirían. Eso argumentan ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo responder a tan atrevida argumentación? Bueno, pues la forma corta y tajante de responder, y lo hacemos en amor, sería semejante a la que Pablo en Romanos 9, 20 y en adelante da a aquellos que argumentan contra Dios. Ustedes la conocen bien ahí debido al hecho de que Dios es el soberano en la salvación. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, ¿no? Ustedes conocen bien la divina respuesta directa del libro de Romanos 9:20 y se las voy a leer aquí para no mal citar. Romanos 9:20 dice, «Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?» Versículo 23. «Y para hacer notorias las riquezas de su gloria», hermanos. «Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles». Muy grueso y espeso está este texto, ¿no? Pero, hermanos, tal y acabamos de leer, ¿no? Y lo veremos en unos momentos. Hay un nexo muy estrecho entre el aparente problema del mal y el evangelio, ¿no? Mediante el cual Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, incluso de nosotros, los gentiles. No sé si hay judíos aquí, pero yo no conozco ni uno. Sí, pero bueno, conforme avanzamos con nuestro tema y en respuesta a la argumentación que se subleva en el corazón de los hombres caídos como nosotros, lejos de desmentir a Dios, hermanos, y su existencia, la verdad es que la existencia del mal y del sufrimiento que éste produce solo pueden explicarse de una manera adecuada desde una cosmovisión basada en la perspectiva bíblica y confiable de la creación y la caída, ¿ok? Y si bien esta mañana estamos considerando la argumentación y la explicación con respecto a Dios y el problema del mal, orando y buscando que ello nos anime a confiar y a esperar en el Señor para su gloria, antes de pasar de la argumentación a la explicación, bien haríamos en no perder de vista, hermanos, algo sumamente importante al abordar un tema como el nuestro hoy, ¿ok? Y esto es el hecho de que para... Dios no le debe nada a nadie, ¿ok? Dios no le debe nada a nadie. O sea, Dios no le debe una explicación ni a ti ni a mí. Esa es la realidad, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras razones, porque Dios es el rey soberano, ¿sí? Es el regio del universo, ¿no? Y simple y sencillamente, Él hace lo que le place. Y lo que Él hace es bueno, por el mero hecho de que Él lo hace. ¿Sí me explico? Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes lo absurdo que es que Dios sea quien está siendo juzgado. O sea, juzgado ante el tribunal de la opinión humana. Hermanos, somos polvo. Tremendo, ¿no? Y hermanos, sin lugar a equivocarnos, el hombre nos jactamos de grandes cosas, ¿no es cierto? Ahí lo vemos justo en el libro de Santiago, si no me equivoco, hablando del miembro de la lengua que es tan pequeñito, pero ocasiona fuegos tremendos. Y muy propio se me hace lo que fue escrito en la teología de McCarthy y Mayhew, y lo voy a citar. Dice, las Escrituras nunca dan por sentado que Dios deba explicar sus acciones, sino que afirma que Él tiene derecho a que se confíe en Él. ¿Ok? ¿Sí? De nuevo, Dios, hermano, no le debe nada a nadie. O sea, no debe una explicación con respecto a sus acciones para satisfacer el intelecto humano, ¿sí? En lo que respecta al problema del mal, ¿sí? Entonces, hermanos, desde el origen del hombre y tristemente desde el inicio del mal, tanto moral como físico, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 3, es muy notable que Dios, de entrada, o sea, él no explica el origen del mal en Satanás, ¿sí me explico? Ni cómo Adán y Eva pudieron pecar en un mundo perfecto, ¿sí? Decirlo, la osadía de culpar a Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios no se defendió, sino simplemente lo condenó y listo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y en Éxodo 33, 19, en el contexto donde Moisés le ruega a Dios su presencia, dice, si no vas con nosotros, no voy. ¿Sí? O sea, le ruega su presencia y por ende le muestra que le ruega, perdón, que le muestre su gloria, ¿no es cierto? Y habiendo hallado Moisés gracia, dice, eso es importante, ¿no? No es que Moisés era una perita en dulce, ¿no? Sí, dice ahí el texto, el contexto, que Dios, habiendo hallado gracia, ¿sí? Y el soberano del universo le recalca a Moisés, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, ¿no? Y hermanos, y de nuevo, ¿no? Notemos cómo es que Dios asegura que su gracia, su misericordia, Él la va a extender a quien Él quiere, sin explicarle nada a nadie. ¿Sí me explico? Y ese mismo patrón, hermanos, lo vemos cuando el patrón, en la parábola de los obreros, no se defiende contra la acusación de distribuir injustamente los pagos. Ustedes la conocen la parábola, ¿no? Un patrón va y ocupa a obreros. Y el día judío empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, ¿no? Ocupa unos a las 6, otros a las, creo que a las 7, otros a las 9, otros a mediodía. Y a la hora de pagarles, a todos les da un denario. Lo mismo. ¿Y qué pasó? Respingaron algunos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero este patrón, o sea, no se defiende contra la acusación de distribuir injustamente los pagos, sino que revierte la acusación contra los acusadores realmente, al grado de que una perspectiva correcta tiene que surgir, que esto es que muestra la generosidad del patrón. No que es injusto, sino es generoso. ¿Sí me explico? Pero el punto, hermano, es que si bien el hombre finito se atreve a argumentar contra el Dios infinito, Dios tiene derecho de hacer lo que le place, ¿no? A no dar explicaciones realmente, a condenar a los pecadores por el mal que hay en el mundo. Y lo que es más importante, y esto es lindo, hermanos, Él tiene el derecho y el deseo también de llamar a los pecadores a que abandonen el mal y que le reciban a Cristo, ¿no? Como el único remedio para el mal. Eso es precioso, hermanos. Y de nuevo, ante la argumentación que suele surgir, en el corazón humano, bien haremos entender lo siguiente, ¿ok? Y esto es que Dios no es quien ha de ser sometido a juicio, sino nosotros, ¿sí? Y cualquier aparente contradicción entre la existencia de Dios y la realidad del sufrimiento y el mal es simple eso, hermanos, aparentes contradicciones, ya que no son reales. Por eso a mí me hubiera gustado que aquí, en lo que vemos en la pantalla, le hubieran puesto comillas a donde dice problema, porque es un aparente problema. ¿Sí me explico? Y de nuevo, si bien no nos debe una explicación, su palabra nos explica, interesante, ¿no? Lo suficiente para todo lo necesario para la vida y para la piedad, conforme tratamos con el tema de Dios y el aparente problema del mal. Y les recuerdo que esta mañana estamos considerando la argumentación y la explicación con respecto a Dios y el problema del mal, buscando que nos anime a confiar y a esperar en el Señor para su gloria, ¿ok? Vimos ya brevemente la argumentación, más se podría... Nos ayuda a entender el mal y el sufrimiento, ¿ok? Y para ayudarnos a ordenar un poco estos nuestros pensamientos bajo el punto de la explicación, estaré enumerando algunos subpuntos, los cuales todos empiezan con la letra C. ¿Se entiende? Vamos, ahí está. Bueno, conforme procuramos contar con una perspectiva bíblica y no problemática acerca de Dios y del mal, empecemos con la creación. La creación, ¿ok? El primer versículo del canon bíblico es súper revelador, hermanos, y como que marca la pauta y es indicador de la manera en que Dios es digno de que se le confíe, es digno de suprema alabanza y de toda confianza, ¿sí? Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿ok? ¿Sí? Notemos cómo es que las Escrituras aquí no se disponen con un argumento razonando sobre la existencia de Dios, sino que simplemente asume que Dios existe, ¿sí? Que ha existido eternamente antes del comienzo de todas las cosas fuera de sí mismo y que solo hay un Dios creador, ¿ok? Y si bien, hermanos, hay suficiente evidencia, ¿no?, de que Dios es con el simple hecho de ver su creación, ¿no es cierto? Al grado de que según Romanos 1:20, no hay un hombre, ni a uno solo, con excusa. O sea, nadie va a poder argumentar el día de rendición de cuentas, es que Dios, yo ni por aquí me pasaba que existías. Para nada, hermanos. Basta con ver la creación de Dios, ¿sí me explico? Pero bueno, entonces, habiendo dicho eso, ¿no? La prueba de existencia. La importancia de considerar la creación, hermanos, al considerar a Dios y el aparente problema del mal, es debido a que, y ustedes conocen bien la Escritura, ¿no? Es que después de haber creado Dios los cielos y la tierra, y lo que en ella hay. En Génesis 1.31 leemos algo muy importante, ¿no? Génesis 1.31 y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana del día sexto, hermanos. Hermanos, y acuérdense que Dios crió en 6 días literales, ¿ok? No se crean el churro ahí de que cada día son millones de años. No, o Dios es confiable o no lo es. ¿Sí me explico? Entonces, el pecado, hermanos, y la muerte no existían en la creación original de Dios, ¿ok? Sino que estos, o sea, el pecado, el sufrimiento, fueron introducidos más tarde por Adán, ustedes sabemos, hemos estado estudiando esto, cuando desobedeció de manera deliberada a su creador, ¿ok? ante quien era responsable. Así es que al preguntarnos, hermanos, ¿quién es responsable por el pecado y la maldad? Bueno, la verdad es que el hombre y no Dios, ¿ok? O tal y leemos en el libro de Romanos, ¿será injusto Dios? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera, dice Romanos 5 y 6. Y me gusta cuando dice ahí, hablo como hombre, comenta el pastor John ahí en su Biblia de estudio, dice, con respecto a la frase, hablo como hombre, dice, es como si Pablo parafraseara la lógica débil y no bíblica de sus opositores, ¿no? O como hemos estado viendo, de los que atreven a argumentar en contra de Dios, ¿ok? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? En ninguna manera, dice Romanos 9:14. Así es que ambos hermanos, aquellos que estudian griego acá, saben que son negativos muy fuertes en el idioma original, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es el mismo negativo fuerte que vemos ahí en la palabra de Dios, hermanos. Así es que, hermanos, justo después de la creación, fue Adán quien desobedece a su Creador, ¿ok? E introduce al mundo la maldad, tanto moral como natural, ¿verdad? Natural nos referimos a todo lo que ocurre en la naturaleza, grave y serio. Ahorita creo que están pasando por un frente frío, ¿no? Así medio serio en Estados Unidos, pero acá no nos ha llegado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ahí, pero bueno, hermanos, y tal y vimos tiempo atrás, ¿no? La caída impactó nuestra relación tanto con Dios, con los demás y con la creación, ¿ok? Y aunque el encargo del hombre de gobernar, hermanos, y sojuzgar la tierra y sus criaturas no ha sido revocado, ahora la creación se vuelve contra el hombre y frustra sus esfuerzos. Y a veces lo podemos ver ahí en el patio, la hierba sale y no hay quien la detenga, ¿no? Algunos de ustedes saben de eso, algunos de ustedes viven de eso, ¿no? Porque es siempre hay que estar pendientes ahí de la creación y demás, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ¿por qué es que hay tanta lucha en contra de la creación ahora que la creación se vuelve contra el hombre? Bueno, la respuesta la vemos en Génesis 3:17. Ustedes conocen bien ahí. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, o sea, de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está. ¿Okay? Y bueno, y lo mismo vemos confirmado en textos como Romanos 8:20, e incluso por nuestra experiencia misma al interactuar con la creación. O sea, no terminamos en un lado para cuando ya tenemos que empezar en el otro a chambear, a trabajar, ¿cierto? Así es, ¿no? Pero bueno, hermanos, realmente ustedes no me dejarán mentir, no es fácil lidiar con la naturaleza, ¿sí? Y peor cuando el hombre neciamente invierte el valor y cosmovisión de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí en California lo vimos recientemente cuando se incendiaron miles de casas, ¿no? Creo que fueron miles de casas, si no me equivoco, por el afán del gobierno en auspiciar una ideología contraria a la Biblia, ¿sí me explico? Importándole más la ecología y los animales que los hogares de las personas hechas a la imagen de Dios. Es tremendo, ¿no? O sea, de por sí que ya está, es una lucha contra la creación, y luego sobre eso aplicas ideologías falsas, pues tremendo es eso, ¿no? De por sí que el niño es quisquilloso y haciéndole cosquillas, por así decirlo, tremendo, ¿no? Pero bueno, hermanos, parte de la explicación preliminar del mal y del sufrimiento es que el Creador lo hizo todo bueno, ¿cierto? Y el hombre lo tornó malo, ¿sí? Así es que la responsabilidad por el mundo caído recae en el hombre y no en Dios. ¿Sí me explico? Pero supongo que algunos seguirán preguntándose o argumentando en su corazón, ¿por qué Dios, quien es poderoso, quien es omnipotente, quien es bueno, por qué no es que Dios soluciona simplemente los problemas del mundo, interviene para frenar las tragedias y los actos malvados? Muchos exclaman entre su sufrimiento o viendo el sufrimiento, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Y bueno, esto nos lleva a nuestro siguiente subpunto, ¿no? Vimos ya lo concerniente a la creación y la subsecuente caída del hombre, y ahora estamos cosechando las consecuencias. Esa es la siguiente C, las consecuencias de ello. Lamentablemente, hermanos, hay una ley la cual nadie aquí podemos violar, y ustedes la conocen bien, ¿cierto? Es la ley de la siembra y la siega, ¿sí? O la siembra y la cosecha, para que no se malentienda ahí, ¿sí? ¿Verdad? Es un principio el cual bien hemos de tener muy presente al estar estudiando este tema. Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿no? Qué lindo recordatorio, ¿no es cierto? Pero bueno, puesto que Adán, siendo el representante de la humanidad, pecó, ahora los seres humanos estamos experimentando las consecuencias del pecado, ¿ok? Y si no te cuadra esto en tu razonamiento afectado por la caída, vimos toda una clase acerca de esto a finales del año pasado, cuyo título era La transmisión del pecado de Adán. E igual lo puedes escuchar ahí, para no meterme en esos detalles, lo puedes escuchar ahí en el sitio, La transmisión del pecado de Adán. Pero resumiendo, así como los cristianos somos considerados justos por la justicia perfecta y ajena de Cristo, ¿sí? Que se imputa a todos los que están en Cristo, también la culpa de Adán se imputa a todos sus descendientes, ¿ok? O sea, se acredita a todos sus descendientes, aunque ellos, o sea, nosotros, no pecamos personalmente cuando él lo hizo. No obstante, se nos acredita su mal. Así es que, aunque es cierto, hermanos, cosechamos incluso las consecuencias de su desobediencia, ¿sí? La cuestión es que en términos de humanidad, hermanos, el hombre simplemente está experimentando el desastre que él mismo ha creado, ¿ok? Y como vimos con la creación, ¿no? Aunque es cierto que Dios hizo al hombre su representante, lo vimos en Génesis 1:28, o sea, dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Pero por si fuera poco, ¿no? El hombre disponía de todo lo necesario, ¿no es cierto?, para gobernar la tierra con éxito, ¿no? Y en pocas palabras, cuando el hombre pecó, Dios no estaba obligado a resguardarlo, ¿sí me explico?, de las consecuencias de su rebelión. Aunque en cierto sentido, y esto es lindo, hermanos, aunque en cierto sentido él lo hizo, lo que nos lleva a nuestro siguiente subpunto, ¿no? Y aprovecho para recordarles que estamos considerando la argumentación y la explicación, orando que nos anime a confiar y esperar en Él para su gloria, ¿sí? De entrada vimos la argumentación y ahora al estar considerando la explicación, nos ayuda a entender el mal y el sufrimiento. Desde la creación todo fue hecho bueno, dijimos. Pero al pecar Adán, ahora la vida está colmada de las consecuencias del pecado, y bien, si Dios no estaba obligado a cubrirnos de dichas consecuencias de su rebelión, Dios no ha abandonado al hombre. Lindo, ¿no? Dios no ha abandonado al hombre para que padezca y sufra sin esperanza. Hermanos, Dios es un Dios de esperanza, ¿sí? Pues incluso, hermanos, miren, desde la caída, en un contexto muy oscuro, todo apunta ahora hacia la cruz. Esa es nuestra siguiente C. Consideramos la creación, las consecuencias, lo cual ahora nos apunta a algo sumamente precioso que es la cruz de Jesús. ¿Sí me explico? E incluso a la culminación de todas las cosas. Sí, pero hermanos, ¿cuán profusa podríamos decir es la gracia de Dios? Que aún sin nosotros merecerlo, y estando ahora nosotros cosechando las consecuencias del pecado, tanto muerte física como peor aún la muerte eterna, separación eterna de Dios, justo después de la caída, Dios brinda esperanza. ¿Y cómo es esto? Nos preguntamos. Bueno, ustedes conocen bien su Biblia. Inmediatamente después de la caída, incitada por el mismo Satanás, Dios, el único soberano del universo, introdujo una promesa. Un plan que finalmente culmina en Jesucristo y se cumplirá mediante su primera y segunda venida. Así es que Dios, maldiciendo a la serpiente, dijo, ustedes conocen bien el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. A Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Ustedes saben lo que es un prototipo cuando se hace un diseño de algo nuevo. Por eso se llama proto, ¿no? Porque es el primero. Entonces, aquí es el protoevangelio porque, según los que saben, es la primera vez que de manera muy explícita se menciona el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Y hermano, esto es precioso, ¿no? Porque en medio de algo tan devastador como la introducción del pecado y la caída entre la humanidad, resplandeció un mensaje de esperanza, ¿sí? Un mensaje de esperanza, ¿sí? Y hermano, el hecho de que Cristo, la simiente de la mujer, vino y vivió perfectamente y en la cruz padeció, ¿sí? Fue sepultado, conocemos bien la historia de la redención. Fue sepultado y al tercer día resucitó, nos da una prevista, hermanos, de que viene un día en el cual la muerte y el pecado y todo el dolor y sufrimiento que este mal produce, hermanos, un día será derrotado de manera definitiva, ¿ok? De manera definitiva. Y hermanos, si bien es verdad que Dios en el presente a los creyentes nos consuela en el conocemos bien la historia, ¿no? Conocemos todo el canon de la Escritura. Sabemos bien que Dios mismo experimentó, ¿no es cierto?, los efectos de un mundo caído. Cuando Jesús vivió, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, rechazado por los suyos, sufriendo y muriendo en una cruz como nuestro sustituto realmente y cargando con nuestros pecados bajo la ira divina, al grado que dijo consumado es. Es tremendo, ¿no? O sea, cada gota, cada onza de ira que nuestro pecado merece, Él lo absorbió. Es tremendo, hermanos, ¿sí? Al grado de que la Escritura, siglos antes de que eso ocurriera, lo dice ser despreciado y desechado, dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Y hermanos, y mientras tanto, nosotros acá, porque decía ahorita, el sufrimiento y el dolor es real debido al mal, ¿cierto? Así es que mientras tanto, nosotros acá contamos con un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, dice Hebreos 4:15. ¿sí? Pero hermanos, lo cierto es que fincado sobre la vida, muerte y resurrección de este varón de dolores, viene un día en el cual Dios restaurará todas las cosas, ¿sí? Pero de nuevo, todo es mediante la cruz. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Miren, les leo Colosenses 1:20, lindo, dice, y Él, o sea, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, para que en todo tenga preeminencia, o sea, Jesucristo, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está, ¿sí? En HD. Lindo, ¿no? Y hermanos, lo lindo, hermanos, no termina ahí, ¿no? O sea, lo lindo es que dicha restauración culminará a tal grado de que nos asegura su palabra, se los leo lindo, en Apocalipsis 21, refiriéndose al estado eterno, ¿sí? A la morada final de todo creyente, ¿sí? O sea, ya pasó el milenio, ya pasó todo el tema escatológico, ya estamos en el estado eterno, la morada final de todo creyente, el cual mediante Jesucristo ha sido librado del sufrimiento eterno. Y lo leemos en Apocalipsis 4 y 5, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, Dios es digno de confianza. ¿Sí me explico? Y quizás la pregunta surge, ¿no? Y mientras tanto, José, mientras llega el estado eterno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, procuramos traerle gloria y honra a Él conforme confiamos y le obedecemos. Estemos pasando por lo que estemos pasando. Eso le trae honra y gloria a Él. ¿Sí me explico? Por un lado, agradecidos, hermanos, que aunque la humanidad no lo merecemos, Dios la bendice con su gracia común, con su bondad común, al refrenar el mal que la humanidad ha infligido a sí misma, ¿no? ¿Y quién está detrás de este freno? Bueno, es Dios mismo. No sé si lo tocaron la semana pasada, pero 2 Tesalonicenses 2:7 habla de que porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, Dios está frenando. Y hermano, agradecido, ¿no?, que Dios frena dicho mal mediante, por ejemplo, el gobierno humano, ¿sí?, para castigar a los malhechores. Oremos, por eso la Escritura nos manda que oremos por el gobierno, porque Dios lo usa, aunque imperfectamente el gobierno, pero Dios lo usa para frenar el mal. Agradecidos por la familia, porque Dios usa a los padres para que seamos un freno, para instruir, disciplinar a mini pecadores que están creciendo y se vuelven gran pecadores a veces. Y bueno, oramos que el Señor ahí obre. Agradecidos que cuando evangelizamos tenemos aliados, ¿no es cierto? Tenemos el aliado de que Dios... Otra manera de frenar el mal es de que ha puesto la ley en el corazón de todo ser humano, ha puesto, según Eclesiastés capítulo 3, ha puesto la eternidad en el corazón de todo hombre. O sea, no tenemos que preguntarle a una persona, oye, ¿en algún momento has pensado de la eternidad? No, esa es la pregunta, está equivocada. Más bien preguntarles, ¿qué has pensado acerca de la eternidad? Porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón de todo ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, agradecidos por eso, ¿no? Agradecidos que Dios está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque ese es lo máximo, ese es el freno máximo, hermanos. Tenemos que ser sal y luz. Si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para más nada, dice la Escritura, ¿no? Que el Señor nos guarde de poder compartir la verdad en amor, ¿verdad? De hablar la verdad en amor, con valentía, pero en amor. Así es que, hermano, mientras tanto agradezcamos a Dios, ¿no? Por esto, ¿no? Que Él está frenando el mal, ¿no? Y hemos de confiar también, hermanos, en que Dios siempre ha utilizado el mal y lo sigue utilizando incluso ahora para cumplir sus propósitos para bien, ¿no es cierto? Tiempo atrás creo lo vimos con la historia de José, ¿no es cierto? O sea, cómo sus hermanos lo odiaban con odio jarocho. Porque el tipo se creía mucho, ¿no? Su tuniquita ahí, toda la onda. Y los hermanos y lo ven, o sea, un mal, en vender a tu hermano, sacaron una lanita ahí y se deshicieron de él, mataron dos pájaros de una pedrada ahí. Y entendemos cómo va la historia de José, ¿no? Lindo, ¿no? Va él y da a la casa de Potifar, lo nombran ahí como encargado de toda la casa y la esposa de Potifar, ¿no? Y cómo lo echan al sótano ahí, y interpreta los sueños y después es subido al segundo más importante de Egipto, ¿no? Para llegar a un punto donde le dice a sus hermanos, ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo intentó para bien, para salvar a mucho pueblo, ¿no? Entonces, esa es una ilustración muy linda de cómo Dios utiliza el mal para llevar a cabo sus propósitos. Y el propósito ahí, entre otros, seguramente, él estaba conservando el linaje de la tribu de Judá, ¿no? Porque de él iba a provenir el Salvador, ¿no? El lindo, ¿no? Pero, hermanos, realmente no malentendamos, hermanos, que si bien es cierto que Dios ha decretado el pecado y lo usa para sus fines y propósitos, el hombre es responsable por el pecado, ¿ok? O sea, no nos confundamos ahí. Y lo vemos muy claro en la cruz, ¿sí? Y no lo digo yo, sino dice la Escritura. Les voy a leer Hechos 2.23, y aquí aterrizamos el avión. Hechos 2.23 y 24 dice, a este, o sea, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, tremenda verdad tenemos aquí, ¿no? Dios, usando la maldad y el pecado más horrendo, la crucifixión de un hombre neta y completamente inocente, justo, santo, para proveer el bien mayor a la humanidad. Hermanos, gloria sea a Él, al Creador, quien sufrió, quien permitió el mal y que cosecháramos las consecuencias del pecado, pero en la cruz libra a todo aquel que ha puesto su confianza en Él, lo libra del sufrimiento eterno. Y en el presente, hermanos, le sostiene y le da gracia para sobrellevarlo. Oramos y luego si hay preguntas le entramos, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos concedes de estar estudiando el aparente problema del mal. Señor, realmente, como dice tu palabra, tus caminos no son nuestros caminos, y realmente, así como los cielos son más altos que la tierra, así tus pensamientos son sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a agradecerte, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y que viene un día en el cual tú traerás a cuentas y castigarás el mal y premiarás el bien. Y en ese contexto te damos gracias, Señor, que todo nuestro mal, todo nuestro pecado, cada palabra ruin, cada pensamiento altivo, Jesucristo lo llevó sobre la cruz, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y gracias, Señor, de que si lo contrastamos, los sufrimientos de este tiempo no son dignos, Señor, para compararse con la gloria que nos será revelada un día, Señor. Y no por nada bueno nosotros, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y es a Él a quien le damos honra y gloria, alabanza, Señor, porque nos has amado en Él eternamente, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Bendice, Señor, lo que hemos estudiado hoy, que calibre, que dirija nuestra manera de pensar acerca de ti, acerca del sufrimiento y mal que, si bien tú lo has decretado, el hombre somos responsable por él, Señor. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.